Se conoció hoy día, Matías, la encuesta de la Universidad Católica respecto al trabajo, al empleo. Y una de las conclusiones que arroja es que 462.000 puestos de trabajo se crearon en julio y que la recuperación del empleo femenino, por ejemplo, llega al 94%. Dos noticias muy buenas, sobre todo pensando que había sido justamente el segmento de las mujeres el que había sido más afectado durante la pandemia. Así que bueno, para conversar sobre estas noticias, ya está con nosotros al teléfono el ministro justamente de Trabajo y Previsión Social, don Patricio Melero. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina. Hola, Matías, ¿cómo está? Y muy buenas tardes a todos quienes están en la sintonía.
Bueno, que nos dé usted su parecer como ministro del ramo de estas nuevas cifras y la tendencia que está tomando el empleo.
Bueno, sin duda que son resultados muy positivos, que ya vienen desde hace varios meses demostrando una tendencia al alza del empleo. Son en ese sentido concordantes este estudio que hace la Universidad Católica, como también los que ha estado reflejando el INE, y que el próximo martes vamos a conocer también la encuesta trimestral que hace el INE. Pero afortunadamente, Matías y Josefina, de los más de 2 millones de empleos que se destruyeron en el pic de la pandemia, estamos viendo que hoy día se ha recuperado ya largamente más de 1.300.000, 1.400.000 empleos de ese total destruido. Y por consiguiente, tenemos que seguir en esa tarea. Creo que ha ayudado en esto sin duda el buen manejo de la pandemia, en el sentido del programa de vacunas, que ya tiene más del 90% de la población inmunizada, lo que ayuda mucho que la gente vuelva al trabajo. También el programa del IFE laboral, que pusimos desde este ministerio en funcionamiento en el mes de septiembre, y que al día de hoy significa que ya más de 400.000 personas están mensualmente cobrando el IFE laboral, que es este incentivo a la contratación. Este es un subsidio, recordemos, condicionado a que las personas tengan un contrato de trabajo y que le otorga a las mujeres 250.000.
¿Cuánta gente lo pidió, ministro?
Lo que llevamos acumulado, Josefina, desde el mes de agosto, que fueron las primeras postulaciones, y se han hecho dos pagos, porque se pagó en octubre y se pagó ahora en noviembre, 403.831 personas se han visto beneficiadas. Y por consiguiente, son personas que están recibiendo, los hombres, 200.000 pesos adicionales sobre su sueldo, y las mujeres 250.000 pesos adicionales como tope, con salarios inferiores a 1.000.000 pesos. Y creo que el IFE laboral ha sido una buena política pública, y que nosotros también estamos estudiando el poder proyectarla un poco más allá, porque creemos que, si bien se ha disminuido mucho el desempleo, todavía nos queda un tramo por disminuir para llegar a cifras lo más cercanas posible a la prepandemia.
Y ministro, ¿y eso explica el diferencial en el bono que se da, o el premio que se da en favor de las mujeres, el que el empleo de la mujer haya crecido con más fuerza, que la recuperación del empleo femenino sea incluso mayor que el del masculino?
Bueno, la verdad que yo creo que, Matías, que ahí se conjugan dos cosas. Por un lado, que las mujeres fueron a la vez las más afectadas en la pérdida de empleo producto de la pandemia. Tuvieron que volver a las casas, muchas, para hacerse cargo de los hijos, que tampoco podían ir al colegio ni a una guardería infantil. Y por consiguiente, son las que también recuperan más rápido la posibilidad de empleo, en la medida que ahora sí tengan con quién dejar a los hijos. Y estos subsidios discriminan positivamente a la mujer y a los jóvenes, con 250.000 versus 200.000 pesos, que es el subsidio que reciben los hombres. Entonces, eso más, sin duda, la reactivación económica en general del país, la reapertura del país en todos los rubros. Hoy día ya prácticamente no tenemos ninguna comuna en cuarentena.
¿Hay claridad de cuáles son los sectores que han absorbido más esta mano de obra?
Sí. Más o menos, Josefina, son, en primer lugar, el comercio, la construcción, los servicios al hogar, los servicios de trabajadoras en casa particular, también la agricultura tiene una responsabilidad.
Y hay un factor de estacionalidad también.
Sí, pero recién expresando, o sea, porque estamos iniciando las cosechas, y yo creo que va a tener un efecto más fuerte a partir del próximo mes de diciembre, y también la apertura en materia de gastronomía, restaurantes y turismo, que era un sector que estaba prácticamente totalmente paralizado y que ha recuperado su fuerza laboral en forma muy importante. Eso diría yo que son los sectores productivos, no despreciando otros, digamos, pero entre los principales, esos que acabo de mencionar.
El regreso a presencial de clases fue un punto de inflexión importantísimo, que retomando un poco, que me quedé pegado con el de la mujer, el que los niños puedan ir al colegio, porque lamentablemente sabemos que no es equitativo la responsabilidad de los ciudadanos frente a los hijos. Las mujeres le ponen más el hombro, por lo tanto, estaban más afectadas.
Así es. Las cifras son hoy día muy importantes en materia de reapertura de establecimientos educacionales, tanto particulares como públicos. No tengo las cifras al día de hoy, pero hasta hace prácticamente 20 días atrás, me atrae del orden del 87% de los establecimientos educacionales habían vuelto presencialmente. Y también destacar hoy un aspecto que ha ayudado mucho, que es el trabajo a distancia, el teletrabajo. Nosotros en el pic de la pandemia calculamos que llegamos a tener un 22% de gente trabajando telemáticamente. Y afortunadamente coincidió eso con la aprobación en el mes de abril-mayo del año pasado, 2020, con la nueva ley de teletrabajo, porque recordemos, Matías, que esta era una actividad que no estaba regulada. Y hoy día sí está regulada, porque el teletrabajo tiene los mismos derechos en el código que tiene un trabajador presencial en materia de derechos sindicales, en materia de vacaciones, en materia de jornada laboral. Estamos perfeccionando ahora el derecho a desconexión, pero ayudó mucho también el trabajo a distancia. Hoy día probablemente estamos en cifras más cercanas a un 10%, claro, pero en su momento ayudó mucho a que muchas personas no perdieran su trabajo.
Ministro, mañana se retoma el trabajo en la comisión mixta respecto al cuarto retiro. Claro, estas cifras puede que tengan alguna injerencia en la discusión, pero sabemos también que es una discusión bastante política, sobre todo ahora que se está jugando una segunda vuelta presidencial. ¿Cómo observa usted esta discusión, esta conversación que se va a dar?
Yo espero que, habiendo ya sorteado la elección parlamentaria, muchos parlamentarios que se veían motivados a aprobar un cuarto retiro para no caer en la impopularidad, se sientan ya con mayor capacidad de medir los parámetros técnicos y objetivos que hay sobre los efectos negativos de un cuarto retiro. Las cifras de empleo que hemos conocido hoy día, Josefina, son un desincentivo a seguir propiciando giros de las cuentas individuales como forma de allegar recursos al hogar. Porque si cada día más chilenos recuperan empleo y tienen trabajo, bueno, volvemos a la situación prepandemia, donde la gente vivía de su trabajo, de su salario, y no tener que estar debilitando las cuentas de la gente. Entonces yo espero que mañana haya un menor divorcio entre lo político y lo técnico, que se valore los cambios que el país ha registrado de mayor empleo, de mayor actividad, y por sobre todo que se ponga conciencia de que tenemos que seguir avanzando en materia de pensiones. Y la única forma de mejorar pensiones es allegando más recursos a las cuentas para jubilarse y no retirando ni sacando los recursos. Yo acabo de terminar un completo informe en que veo que, de aprobarse este cuarto retiro, aún con las indicaciones que se están trabajando, que pretenden mitigar el daño, son mitigaciones marginales que siguen haciendo de un cuarto retiro, aun que usted disminuya la cantidad a girar, aunque usted lo haga en dos cuotas, aunque usted le ponga impuestos, las cifras y el impacto, claro, nos señalan, Patricio, que las mitigaciones no tienen ningún efecto positivo.
Ministro, porque las mitigaciones están pensadas en los efectos macroeconómicos, no pensadas en el ahorro previsional. Están pensadas en cómo va a afectar, por ejemplo, en la inflación, las tasas de interés. Entonces, por eso dicen, hagámosla en tres cuotas. Pero sea una, dos o tres cuotas, si usted va a retirar 10 pesos al final, son 10 pesos menos ahorrados.
Sí, están tratando muy bien, Matido, de mitigar los efectos sobre la inflación y sobre el costo del crédito, probablemente. Claro. Pero al final de cuentas, lo que importa cuando usted debilita las cuentas individuales es que el impacto a mayor plazo sobre las pensiones es brutal. Nosotros tenemos calculado que van a caer entre un 28% y un 32% las pensiones, en el caso primero de los hombres y en el segundo caso de las mujeres, por la caída en la rentabilidad que se produce. Recién estamos pudiendo recuperar en parte el daño que se le hizo a los fondos más conservadores, especialmente el Fondo E, que tiene mucho que ver con los giros anteriores. Entonces, yo espero que, derechamente, que no se apruebe este cuarto retiro por el bien de los futuros jubilados, y por el bien de las externalidades negativas que se siguen generando, aunque usted le ponga impuestos, lo parcialice o lo haga en cuotas.
Patricio Melero, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por esta conversación con Luna.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Josefina. Y muy buenas tardes.
Que esté muy bien.